Don Julio César Herrero, muy buenos días.
¿Qué tal? Buenos días,
bueno,
Carlos.
Julio César es director del Centro de Estudios de Comunicación y Marketing Político. Acaba de escribir este manual de marketing político, cómo afrontar una campaña electoral. Primero le voy a preguntar a mis contertulios qué esperan de esta campaña. Gistau, ¿algo en especial o es una campaña más para ti?
No, en absoluto no es una campaña más. Estoy de acuerdo que es una encrucijada histórica para España, si lo digo, con toda la cursilería. Y estoy de acuerdo además que es la campaña más excéntrica en cuanto a nueva composición, más incluso porque hay personajes añadidos. Ahí está todo mucho más fragmentado que nunca, mucho más disparatado en términos casi de espectáculo periodístico. Y además es que tenemos pocos antecedentes, los periodistas, los politólogos, los encuestadores, para intentar interpretar lo que va a pasar antes de que pase. Estamos a rebufo de los acontecimientos, es una campaña muy experimental en ese sentido. A mí, de todas formas, lo personalmente, y antes de que empiece, lo que más me preocupa son dos cosas. Primero, la partición española en dos bloques que me recuerdan demasiado a unos nocivos históricamente, más muy parecidos y con muchas ganas por parte de ambos bloques de interpretar ese papel histórico que no se corresponde con las conquistas democráticas a partir de la transición, se corresponden con estigmas históricos. Y luego cierta validación del odio verbal, de la violencia verbal, de momento verbal, porque ayer dejó besarlo para Gaetana, que son los dos elementos que a mí más me decepcionan.
¿Y a José Antonio?
Mira, yo creo que no sé si será decisiva esta campaña, pero sí va a ser decisoria, en el sentido de que lo que salga de las urnas el próximo 28, si es que sale algo definido, va a ser lo que va a gestionar, primero, la crisis económica que está en ciernes, este parón económico que es muy preocupante porque va a afectar enormemente al empleo, la crisis en Cataluña, que es una crisis muy, muy, muy honda y sobre todo de consecuencias impredecibles, porque puede poner en jaque incluso el mismo sistema democrático español. Y, por supuesto, la crisis de convivencia que se está gestando y generando en la sociedad y en el ámbito político. Hay una crisis de convivencia, de intolerancia, crecen efectivamente los acosadores, los que propugnan el linchamiento público como arma política. Gestionar estos tres escenarios va a ser responsabilidad del gobierno o del partido más votado el día 28.
Ahora
y por eso es decisorio.
A Nicolás, porque Julio César, ¿el marketing se ha adueñado de los políticos más que nunca?
Desde hace ya unos cuantos años. El marketing, por la presencia de las redes, pero antes de que las redes tuvieran la notoriedad que están teniendo, sobre todo en la última campaña, en esta nuestra, que está siendo, por otra parte, excitante. Las redes y, por otra parte, la presencia mediática, la polarización, todo esto hace que el marketing pueda ofrecer las mejores herramientas para hacer campaña.
Es decir, que los asesores de comunicación toman decisiones que tienen más peso que la propia organización política a veces.
Muchas veces, o con cierta frecuencia, suele ocurrir. Una campaña electoral es fundamentalmente un ejercicio de estrategia y donde los elementos tácticos son fundamentales. Y hay veces que la parte de la consultoría pues tiene mucho más que decir en unos días que son decisivos para la toma de conciencia y la decisión de voto.
Debates electorales. Sí. Va a haber uno y a cinco. ¿Cuál es la diferencia, según tu criterio, entre un debate en la pública o en una cadena privada? ¿Y por qué crees que Sánchez se decanta por uno en grupo, además en la cadena privada que le publicó a él el libro?
Yo creo que el hecho de que le haya publicado el libro, desde mi punto de vista, no, es irrelevante. ¿Qué quiero decir? No creo que tenga peso en la decisión estratégica de por qué se hace un debate, no en el hecho de ser una privada, sino por el hecho de ser a cinco. La presencia o tener la garantía de que está Vox en un debate para la estrategia del Partido Socialista es indispensable. Es la forma de ejemplificar o de plastificar la división de dos bloques. Por cierto, esta parte de la estrategia les ha salido bien. Incluso medios afines o analistas sensibles más bien hacia la derecha hablan ya casi sin darse cuenta de las tres derechas. Esto es argumentario del Partido Socialista. La manera de ejemplificar o de visualizar esas tres derechas es garantizando la presencia de Vox, que, como estaba diciendo Gundín al principio, en la primera media hora, en la televisión pública es más complicado. Es verdad que él decía, bueno, cuando yo estaba dirigiendo los informativos conseguimos que Podemos estuviera. Es verdad que la interpretación de la Junta Electoral se refería a un partido de especial significación porque ya estaba en el Parlamento Europeo. No sé si sería análoga la visión de la Junta Electoral con el caso de Vox en Andalucía.
Está en el Senado también, Julio César.
Claro,
Vox está en el Senado con un senador.
Claro, pero la cuestión es la especial relevancia. Yo no sé hasta qué punto, pero bueno, yo creo que ahí ese es el argumento al que se puede agarrar el Partido Socialista para evitar estar en la televisión pública, consideraciones que por otra parte se podrían hacer. Seguramente esto no tiene un pase, pero desde el punto de vista estratégico creo que está bien tomada la decisión por parte de Sánchez o de su equipo de ir solamente a un debate a cinco para arrinconar y para dejar en evidencia si Partido Popular y Ciudadanos están dispuestos a dejarse arrastrar por ese otro que también está en el debate, que es Vox.
El votante se percata de todas las estrategias, ¿es crítico o no lo es?
Es difícil percatarse si uno no tiene conocimiento de cómo funciona una maquinaria electoral, la de un partido político, sobre todo en un momento tan decisivo como este. Hay muchas decisiones que se tocan, la mayor parte de las decisiones que se toman responden o deben responder a análisis, a estudios, a trackings que se están haciendo todos los días, a los resultados de los focus group que se están haciendo de forma continua. Las declaraciones no son gratuitas, los envites no lo son, los ofrecimientos tampoco lo son. A veces desde fuera lo interpretamos como qué barbaridad acaba de decir, pero ¿cómo se le ocurre decir eso? Bueno, si dice eso, es más probable pensar que hay algo detrás que está justificando eso que a los ajenos igual no resulta extraño, pero a lo mejor igual en los estudios internos no lo es tanto.
Yeah. Por ejemplo, la imagen de los políticos en los mercados, son muy recurrentes, ¿no? Muy manidas. ¿Todavía funcionan?
Bueno, forma parte del ceremonial. Hay algunas cosas que parece que toca seguir haciéndolas y que además, bueno, pues sirven para intentar o marcar agenda o al menos conseguir alguna imagen. Otra cosa es el retorno en votos. Pero bueno, pues las imágenes de los candidatos en los mercados o paseando por las calles o abrazándose a cualquier cosa que se mueva, bueno, pues en fin, está bien para después vehicular por redes y dar la sensación de que es un candidato a pie de calle y accesible, amable, próximo, en fin, este tipo de cosas que también venden.
En tractores ahora también, ¿eh?
También se
para
sube
ganar el campo.
Sí, al lado de una vaca, quiero decir, cualquier cosa vale.
Por ejemplo, ayer Albert Rivera montó un telegrama, salió como holograma en un acto.
Como Leia Organa.
Sí. ¿Eso qué es? ¿Lo que tú llamas el neotelling?
Sí, forma parte de lo que nosotros en el texto llamamos neotelling, que es esa nueva forma de comunicar en donde se utilizan todas las tecnologías en todos los soportes, tanto offline como online, los tradicionales como los medios online, y aprovechando todas las posibilidades de la tecnología hasta lo último y lo más novedoso. Se trata de marcar tendencias, se trata de resultar llamativo y se trata de poder llegar comunicativamente desde todos los puntos de vista, hacer una comunicación 360, llenarlo todo.
Tú nunca, Nicolás, estas cosas no las tenías, ¿no? Cuando eras candidato.
No, lo del holograma.
Cartel y meeting.
Y arreando.
Con estos instrumentos hubiéramos sido campeones seguro, vamos.
Sí, por ejemplo, herramientas de persuasión que utilicen, ¿cuáles son?
Sí.
Meros ofrecimientos políticos.
Tortura.
Es decir, le voy a subir el 10% el sueldo.
A ver, la parte discursiva en el momento de campaña electoral y sobre todo en un escenario con una volatilidad tan alta del electorado, con una polarización tan clara de los discursos, con un nivel de indecisión tan notable como este, fundamentalmente los elementos o el discurso persuasivo pasa básicamente por la parte emocional, por la parte más sensible. Es verdad que hay intentos de racionalizar el discurso y de hacer propuestas. Lo que pasa es que en la campaña que acabamos de inaugurar va a ser muy difícil marcar agenda con cuestiones de carácter racional y programático porque está todo demasiado tenso y demasiado polarizado. Y en ese tipo de escenario la racionalización pasa a un segundo plano. Y ya lo pasa en un momento de campaña normal más cuando las cosas están tan polarizadas.
Por ejemplo, ¿cómo se responde a los ataques? ¿Se aconseja al candidato responder a los ataques o no? o prácticamente sobrevolarlos?
Depende de cada tipo de ataque. Como te decía antes, las decisiones tienen que estar estudiadas porque tienen consecuencias. No todos los ataques deben ser respondidos. Hay algunos que sí y hay otros que no. Y cuando se responden, no tiene por qué responderlos necesariamente quien supuestamente lo recibe. Lo puede responder un tercero, lo puede responder el segundo de la fila, lo puede responder el propio agraviado. Y eso hay que medirlo porque dependiendo quién dé la respuesta. Primero, dependiendo que se responda, si se responde, ya se reconoce el ataque. Y dependiendo quién responda, se autoriza en mayor o menor medida la trascendencia del ataque. Hay veces en donde lo mejor es pasar por encima o simplemente ignorar. Y no todos los ataques duran lo mismo. Si nosotros prevemos que puede haber o estamos viendo que hay un ataque que se puede prolongar en el tiempo y que puede marcar la agenda o condicionar la campaña, probablemente haya que dar una respuesta. Pero luego hay otros ataques, muchos ataques que se producen en el día a día, que pasan sin pena ni gloria o que se mueren en muy pocas horas. No merece la pena en ese sentido. Además, en el momento que respondes, realzas el protagonismo de quien ha acusado.
Claro, por ejemplo, cuando te han acusado, lo que pasó con la fake news o el decir, usted ha dicho que va a recortar las pensiones un 40%, le pasó a Daniel a la calle, ¿no?
Conviene,
¿tú qué haces? ¿Conviene responder y aclararlo
pero
o no?
De forma inmediata, porque eso te puede marcar toda una campaña. El rebajar las pensiones es un tema extraordinariamente sensible, es una propuesta programática que además divide. Y si no respondes, eso te lastra toda una campaña y se te recuerda una y otra vez. Y antes o después vas a tener que responder, porque si no lo has hecho entonces y después hay un debate, tendrás que hacerlo en el debate. Ese tipo de acusaciones o de manipulaciones a partir de una declaración, conviene dejarlas claras desde el principio y sacarlas de la agenda.
Manual de marketing o marketing.
Marketing.
Marketing. Manual de marketing político. ¿Cómo afrontar una campaña electoral? Es este libro que Almuzara acaba de editar ahora mismo. Hoy sale a la venta.
Qué buena voz radiofónica tiene Julio César, ¿eh?
Qué agradable eres, Gestau.
Julio César Herrero. Julio César, un abrazo muy fuerte.
Otro grande. Adiós. Adiós.